chicos, ustedes están escuchando ¿A quién no le ha pasado?
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a su podcast Regalón, ¿A quién no le ha pasado? En una nueva entrega que hoy recibió entonces esta nueva concursante que desde Talca nos envió este audio participando para ser la voz que saluda en ¿A quién no le ha pasado?
Oye, pero a último momento. Sí.
Un aplauso para Talca, siempre presente. Bastante
de Talca, la semana pasada nos enviaron un audio desde Chimbarongo, así que tenemos a estas dos participantes por ahora. Si usted quiere sumarse, ya sabe, manda su audio cortito diciéndonos que quiere participar para ser la voz de este podcast, pero tenemos que saludar. Fer y Patricio.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta aventura creativa llamada ¿A quién no le ha pasado?
Macarena Sepúlveda.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Oye, la Jen dice que buena voz la Maca. No, era mi voz, acaban de decir no, que era alguien era de la Talca. Participante de
Talca. Talca no es lo mismo que Maca.
Sí,
no hay que Talca, ver. París y Londres. Sebastián Morales.
Buenas noches, don Daniel.
Muy buenas noches. Oye, tenemos un programa cargado de emociones y tradiciones, audios por montón y también mensajitos en el formulario del Anonymatus, y quiero partir con uno que yo creo que es esperado por todos, sin saber que lo esperan, lo estaban esperando, porque tenemos la continuación de la historia del cartero.
Pongo la música de suspenso y todo porque la gente quedó bien metida con la historia del partido.
Nos llegaron DMs queriendo saber que si sabíamos quién lo había mandado, no sabemos por qué el formulario Anonymatus, así que no sabíamos nada.
Exactamente.
Esta persona quiso continuar la historia que planteó la semana pasada. Si no sabe de qué estamos hablando, escuche el capítulo anterior y dice así el mensaje. Las cartas eran en esos sobres blancos casi como esquelas y se veía a contraluz en la ampolleta. Y me entró la sospecha, porque el que recibía la carta siempre me preguntaba si venía alguna carta para ella, y el loco era a la única que le enviaba cartas, no a los demás de la familia. Entonces esta persona, efectivamente, dada esa curiosidad de que esta persona manifestara tanto interés por hay carta para mí, tomó el sobre, lo puso contra la ampolleta.
Aquí hay gato encerrado, dijo.
Aquí. Pero es que entonces le surgió la duda, ¿qué tanta insistencia, qué tanta preocupación por la carta? Pero igual, cruzó la línea de la privacidad.
Sí, absolutamente.
Tenemos que decirlo.
¿A quién no le ha pasado? La tentación.
La tentación. Es que era como el antiguo WhatsApp, o sea, si eso en la actualidad...
Esto es como sapear el WhatsApp en el metro.
Exactamente. Así que el que tire la primera piedra...
Yo quiero invitar a esta persona a que la próxima semana nos mande un mensajito por el mismo formulario, si es que recuerda algún pasaje de esa carta. Más o menos en qué tono iban esos mensajes. Si era una cosa romántica,
el amor,
si era un amor quizás de ilusión, de este
porque
joven.
Si se dio cuenta del amor, que había un vínculo amoroso entre estas dos personas, es porque había un pasaje que decía, no sé, te extraño, estuvo rico anoche.
Claro, si era más explícito y era con pasaje más de corte erótico.
Las noches en el regimiento se me hacen eternas sin ti.
Por ejemplo. Así que ya sabes, si usted recuerda algún pasaje de esa carta, hágalo saber.
Cada vez
Recordemos la identidad, pero hágalo saber.
Cada vez que agarro el rifle me acuerdo de ti.
Y también queremos saber si el amor triunfó en este caso, o si solamente fue un amor de carteo, porque también le hemos dicho muchas veces que en la antigüedad, en los años 90, existía esta forma de comunicarse en donde la gente se escribía cartas, algo que se está quedando en el olvido. No sé si ustedes se acuerdan cuando en las navidades la gente tenía la costumbre de mandar su tarjeta de navidad para sus seres queridos, y se vendían en todas las esquinas, se vendían las tarjetas de navidad, una costumbre muy antigua. De lo más antiguo.
Perdón, ¿por qué estamos hablando de tarjetas de Navidad?
Cuando las familias se mandaban tarjetas de Navidad. Es que Félix está estudiando el planeta de las cartas. Ya no, ni siquiera es solamente las cartas de amor.
Sí, o sea, ahora ya ni siquiera la gente manda mail.
Antes se mandaban las cadenas por esa época también.
No, y también uno mandaba mail a modo de carta, como gente que no, con la que no hablaba ya hace rato, mandaba ahí correos electrónicos para saber y contar historia. Ahora ya eso no, si uno está hablando con toda la gente todo el día, todos los días.
Con cueones.
Igual, igual yo no perdí esa costumbre de mandar mail.
Platero.
Como para saber en qué están, cómo va el día.
¿Cómo va el día?
Yo pensé que era para Navidad.
Sí, como mandar su Navidad. O sea, más de feliz cumpleaños.
Sí, eso estuvo muy de moda en algún tiempo.
Muy de moda. Había como una página web especial para eso, no me acuerdo cómo se llamaba.
Era como Yahoo de Arcio.
Claro, y tú como que personalizabas el mensajito y te aparecía como, tú ponías como play a tu tarjeta cumpleañera.
Bueno, sí. es que la cúspide de del envío de tarjetas estaban las tarjetas que la abría y tenían musiquita también. Entonces,
claro, esa uno ya la transformaba en adorno navideño.
Sí, quedaba.
Cuando te llegaba la tarjetita con música que se abría, al año siguiente tú la ponías en el árbol como un adorno más.
Oye, la duración de esas baterías, por Dios, duran como 6 navidades al hilo y al final terminan sonando.
Nuestra amiga Zingara debe estar. Ya hemos sabido que ama la Navidad, debe extrañar como poner la bota donde se ponían todas las tarjetas de Navidad.
Yo creo que se ponían en bota.
No sé, o alrededor de un árbol ponían todas las tarjetas de Navidad
se pegaban en la pared. Existía como una especie de porta tarjeta. Como de forma de árbol de Navidad, por ejemplo.
Es que en mi casa era ese mismo porta tarjeta, pero tiene forma de bota ¿cachai?
Porque está pensando en una bota.
En mi casa básicamente se guardaban en el mismo sobre y se ponían debajo y con suerte a veces parábamos alguna en el árbol.
En mi casa, como mi vieja.
Viene la tía no sé cuánto que te había mandado tarjeta, la ponías como que tarjeta.
Como estrella, en vez de estrella, claro. La tarjeta.
En mi casa las ponían como, mi vieja hacía como una mesa, había un arrimo en la entrada y los ponía todas ahí como una especie de museo de las tarjetas de que llegaban.
Una feria artesanal.
Casi como una feria artesanal, era un village, tenía entrando en la casa.
Y alguna vez había gente que las mandaba sin escribir nada.
Solo por bonita.
Cero amor. No, era como que compraba muchas, las metía en el sobre y las repartía. Pero no había ningún texto dentro.
Había gente también que mandaba hacer sus cartas personalizadas, ¿cachai? Como no sé.
Mi madrina tiene una imprenta.
Un mensaje y finalmente decía como: son los sinceros deseos de la familia.
Es que mi González tía. Muñoz. Mi madrina tiene una imprenta y ella hacía todas sus tarjetas de Navidad personalizadas. Se sacaba una foto familiar con vestidos de viejos pascueros, qué sé yo, típico con el gorrito. Y la ponían como portada y adentro salía el.
No, pero ese ya a nivel profesional, porque la joya. Yo recuerdo que empezaron a hacerlo, es el daño que nos provocó la impresora color de inyección de tinta, que las huevas pésimamente impresa. Chupaban más que orilla playa en unas cartulinas españolas y las caras de la gente no se veían. Y desde ahí en adelante ya se acabó el santito y todos los recuerditos que eran como comprados en imprenta. Toda la gente ahora te hace el santo con la foto de la guagua real, te hace el recuerdo de la primera comunión con la foto del cabro chico real. Todo es completamente personalizado.
Y Félix, tú que trabajas en el rubro, qué decepción. Yo estaba esperando. Ahora voy a esperar la próxima Navidad. Hay una foto con Copito, vestido de reno.
Copito con gorro de viejito pascuero.
La barba ya la tienes. Estás vestido de rojo momento.
Hablando de personalizar, ahora la que hace mucha gente también es como personalizar sus cumpleaños. El otro día vi que un abuelito había celebrado su cumpleaños.
Sí, con temática del viejito.
De la gente topo.
Muy bien.
Y el viejito topo le mandó su saludo, ¿ah?
Porque el priorista.
No podía estar presente, no podía hacer otra cosa porque estaba en cuarentena aún, parece. Pero le mandó su saludo por las redes sociales a su compadre.
¡Oh, quiero abrazarlo!
Oye, antes de seguir con los mensajes, que por supuesto nada tienen que ver con el tema de la semana, ¿qué te parece, Félix, si vamos con tu sección favorita?
¿Cuál de todos? Muy bien, vamos a la sección de los saludos porque nunca tenemos que dejar de lado a toda la gente que nos escucha por las diferentes plataformas, por SoundCloud, por Instagram, mira, una cantidad de plataformas, así que no podemos dejar de saludarlo. Un saludo especial para Fernando Urrutia, Gonzalo Alvarado Robles, Patricia Pinto Aguilar.
Mira.
Saludos a México.
Hola,
saludos
hola,
también Martín. Para Gonzalo Cifuentes. Para saludos para Cristóbal Leterier, que nos escucha desde el sur de Chile. Elda Maldonado, también saludos para ella. A nuestro amigo Gaspar. A nuestra amiga Agüita de Color. A nuestra amiga Timón al Aire, que debe estar en algún rincón del mundo. También podemos saludar a nuestro amigo Didier Caicedo, que nos escuchaba.
Pero qué internacional, estamos.
Y Didier se conectó al live la semana pasada, así que saludos para él.
A Sonia y Connie, que nos escuchan desde Múnich. A Ruby. A Ruby Gutiérrez Silva, que nos escucha desde Rapa Nui. Llorana para vos.
Llorana para vos.
A nuestra amiga Palomita Darica, desde el norte de Chile.
Que no nos escucha nunca.
A la selección femenina de fútbol.
Igual, estáis saludando a tus seguidores de Instagram.
Sí.
A Lili Marlene, que estaba conectada. Y un especial saludo de todo nuestro equipo a nuestra amiga Nela.
Este programa dedicado para ti, Nela.
Así es. Y vamos con el siguiente mensajito del formulario Anonymatus, que dice así: ¿qué les parece que vayan a funar la Bella Durmiente por darle un beso a Blancanieves y que Francia haya prohibido el lenguaje inclusivo? Me interesa la respuesta de Daniel. Saludos, me entretienen.
Espérate, Bella Durmiente, darle un beso a Blancanieves, me perdí.
Me causa curiosidad dos cosas: uno, que le interese mi respuesta, y dos, no sabía que la Bella Durmiente le daba un beso a Blancanieves, me perdí esa parte.
¿Acaso fetiche lésbico?
Pero me parece muy interesante ese giro dramático.
¿En qué momento? Yo también me perdí. A lo mejor era el lado B de la película. Había que dar vuelta al cassette.
El VHS para el otro lado y...
Exacto.
Blancanieves agarrada con la Bella Durmiente.
Yo creo que lo vio en Xvideos.
Sí, el remake por...
Si participan o no los enanos, claro. Esto se los dejamos a su imaginación. No, así que no tengo opinión porque no sabía esta historia. Y respecto a lo de Francia, tampoco manejaba que habían prohibido el lenguaje inclusivo. Solo quiero decir que...
En los colegios. En los colegios.
Porque dice que en los colegios públicos, porque dicen que dificulta el aprendizaje y la comprensión.
Imagínate tratar de aprender francés en lenguaje inclusivo. O sea, ya es difícil aprenderlo con un lenguaje normal.
Así es.
Ahora no, con inclusivo, yo creo que es más
peligroso. No te manejo la información, pero pensé que era como de manera general. Me parecería una estupidez porque finalmente la gente habla como quiere hablar y quién te puede prohibir decir las cosas de cierta forma. Y lo de los colegios, yo creo que se entiende porque si no está oficializado, tú no puedes enseñar una materia...
No está en los libros.
Si no está en las reglas o las normas del lenguaje. Me parece que tiene sentido, pero prohibir que la gente hable de cierta forma me parece una estupidez.
Nuestro programa es abierto a la libertad de expresión, así que estamos... Desaprobamos totalmente las medidas tomadas...
No entendiste nada.
Por el gobierno de Francia.
Queremos declarar que en este momento...
Este programa está totalmente... ¿Sabéis qué? Voy a llamar al tiro o le voy a mandar un mail a Macron. Debe ser macron@francia.sl, no sé. FR.
Daniel, con respecto a lo de Blancanieves, es que ella recibió un beso sin consentimiento. Por parte
de la fuerza.
Sí, no, es por eso. Que ver la Bella Durmiente.
Es que la Bella Durmiente también recibió un beso mientras estaba dormida, po.
Sí. Ah. Sí, igual lo encuentro un poquito violento, porque imagínate, tú estás durmiendo, no sé, soñando que viajas a otros planetas, que te compraste el vestido de moda, que el zapato por fin te calzó y va a llegar el hombre de tus sueños y pa. Su ósculo igual a la fuerza si tú estás durmiendo.
Por o sea, supuesto, si estás durmiendo, que dejen el consentimiento viola. Es abuso. Lo que yo creo es que estamos mal utilizando o utilizando para todo el concepto funa. Yo no creo que esto sea funa. Es no vamos a reproducir más esta weá porque efectivamente ya no está acorde a lo que debiera ser. Un beso sin consentimiento no debiera ocurrir.
Ahora, entonces también mandémosle un mail a disney@contacto.us@disney.com.
Pero yo dejo constancia aquí que yo doy mi consentimiento para que el Seba me despierte con un besito.
Pero tú tenías un dato muy interesante, Macarena, sobre el origen.
¿De qué?
Que se desvirtúa, que originalmente no era un beso.
Sí, no, como que el príncipe se la lleva, o sea, eso es peor.
Es peor, hay rapto.
Hay rapto, y él tropieza, o sea, ni siquiera hay cuidado, y se cae la Blanca Nieve, y ahí sale el pedazo de manzana, como un Heimlich.
Claro.
Tirando a la...
Hizo la maniobra, pero en verdad...
Raptarla, la botó y ahí al caer...
Por eso te digo que al final las historias se van adaptando según la época. Yo creo que ya es tiempo de actualizar.
No, y era para romantizar un poco.
Y eso, eso en el fondo encuentro que le da la razón a la medida. Porque si la historia original era de un hueón que se la raptaba y porque se le caía, la salvaba y luego lo modificaron a le da un beso y la despierta, me parece perfectamente correcto que ya no permitamos que la historia sea que le dé un beso a la fuerza.
Sí, evoluciona.
La verdad de todo.
Y se adapta. La visión del amor romántico de aquella época era una, la de ahora es otra.
Exactamente.
Que prácticamente involucra no violaciones, no abusos, ni nada de eso.
Entonces también deberíamos hacer un comunicado que el que no le ha pasado está totalmente de acuerdo con todas las ideologías planteadas por Disney World.
Entonces vas a mandar un mail
y lo vamos a pegar en la plaza de
armas. @ Disney
manifiesto.
Oye, pero para
amor romántico también de que la mujer está esperando que venga un huevón a salvarle la vida. Sí,
basta con eso.
Eso tampoco va más.
Para futuro deberíamos plantear un capítulo especialmente a las historias de Disney, creo yo. Lo habíamos comentado, parece, en el segunda temporada, tercera temporada.
Así es. Oigan, acá hay una pregunta del live.
A ver.
¿Qué hay que hacer para que le manden saludos a uno?
Nadie sabe.
Muy participativos.
Me encantaría saberlo.
Compartir historias.
Ser activo en las redes sociales.
Dar toques, participar, mandar audios. y por sobre todo, compartir depositar, historias. Porque
sobre todo depositar.
Exactamente, porque en ese puntito es el más importante. Porque, por ejemplo, en este momento no estamos transmitiendo nuestros hermosos rostros por el Instagram porque hay cuentas que pagar.
Porque no es nada gratis la wea. Y a Félix se le copó la tarjeta.
No estamos ni a mitad de mes y ya estamos medio sobregirados. Así que...
Sobregirado, exactamente. Todavía no llega el retiro del 10%.
Siguiente mensajito dice más o menos así. Todos tenemos un miedo tonto e irracional. Pero el mío es perder las llaves en la calle y que quien las encuentre entre por la noche a mi departamento. ¿Ven las posibilidades que eso pase? ¿Que un ladrón que conozca mis llaves y sepa dónde vivo?
Ay, me ha pasado.
De verdad, no. Como que te da la paranoia que tenés que cambiar la chapa.
Sí, a mí me ha pasado eso, como que siento que pudo haber visto cuando se me cayeron, me puede seguir.
Ahí agregaste un ingrediente más a la paranoia del muchacho o muchacha.
Sí, esta persona ahora no va a dormir más.
Lo cierto.
Que te sigan.
Claro, se te cayeron y la persona vio que se te cayeron, te siguió hasta tu casa.
No, hasta tu trabajo, te esperó a que saliera ahí y después te siguió de vuelta.
Y no precisamente para devolverte las llaves.
Claro.
Pero hay también un punto importante a analizar es si que uno vive en un departamento o en una casa. Yo creo que en una casa puede haber más probabilidades de que el individuo o en cuestión que tomó la llave abra la casa. Pero un departamento que entre con conserjería, que sepa el departamento donde vive, ya es diferente.
O sea, sí, hay menos posibilidades, pero las hay. De que las hay, las hay.
O sea, yo leí hoy día en un diario online que con esto de la pandemia ha habido muchas equivocaciones con las entregas de pedidos, que había un gallo que se comió la pizza de otro.
Eso es para los vivos, eso es de viveza, ¿no?
Como que el gallo pidió la pizza, se fue a duchar, pasaron 2 horas, dijo como qué onda, miró la cuestión de la aplicación, ya había llegado hace rato, preguntó conserjería y claro, se habían equivocado de departamento. El vecino recibió la pizza pensando que se la había mandado a alguien y se la comió.
Así de simple.
Así de simple.
Yo he escuchado historias de, no historias en plural, una historia de alguien que recibió el pedido y que se usa mucho en algunos edificios esto de que el conserje deja el pedido en el ascensor. Marca el piso y la persona recibe en el ascensor en su piso.
Sí.
Y que pasó eso, pero el ascensor se abrió y el producto no estaba.
Oh.
Sí, yo también he tenido la fantasía que si me mandan algo por el ascensor, no llega. Yo por eso normalmente voy a buscar.
Bueno, a mí una vez, un par de veces me han mandado con paquetes de otra persona. O sea,
a mí también.
Voy subiendo a mi piso y de repente me dicen, oye, va a ser una paradita en el 4 porque ahí va un paquete de cigarro, ¿cachai?
No, sí, yo también le mandé paquete de cigarro a la del 4 y me recibió un baby doll.
No.
Y suponía que subía al conserje.
¿Será que quizás les cagaste la onda?
Sí,
el conserje no cachó el mensaje.
La movida, no cachó.
Tenemos otro mensaje, dice: vine a trabajar a Punta Arenas y me dio COVID. Así que ahora, en una residencia sanitaria, poniéndome el día en el podcast. No ha sido fácil y la he pasado mal con todos los síntomas. En el futuro, ¿existirá algún remedio casero para el COVID? ¿Se imaginan que, no sé, pues cerveza, manquemán, jengibre, más ajo? Saludos, muchachos. Y primero, que lata que estés con COVID.
Te mandamos.
Y segundo, nos dio el pase a el tema de la semana, donde vamos a hablar de remedios caseros. Hashtag sana sana, potito de rana, es el programa de hoy. Félix Patricio, te invito a que puedas desarrollar esta invitación al tema que vamos a conversar esta noche.
Bueno, esta noche queremos hablar de todos esos remedios que nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías nos aplicaban para sanar todo tipo de dolores, dolores de guata, dolores de cabeza, dolores de pecho, cuando se te esquinzaba un pie, todo ese tipo de cosas que aplicaban y que son tradiciones que se han pasado de boca en boca, yo creo, de generación en generación. Eso es parte de nuestra cultura
popular.
Nacional.
Popular, nacional. Entonces queremos rememorar todo ese tipo de cosas.
Que no solo te sanan, que no solo te sanan el cuerpo, sino el alma.
Exactamente. Así que mándenos sus audios.
Y pueden ser no solo como para enfermedades. Hay remedios o creencias caseras para resolver miles de problemáticas, no solo vinculadas a la salud. Y una persona nos escribe el último mensajito que está en el formulario antes de pasar a los audios, que es específicamente con el tema de la semana. Dice: hola amigos, les cuento que mi abuelita era experta en remedios caseros. La vi haciendo lo del cono de papel de diario en el oído de mi hermana y vi cómo el papel encendido se apagó, estando inserto en el oído de mi hermana chica. Fue brígido, parecía brujería, mas no lo era. Una de las tantas veces que me picaron los zancudos, ella me hizo un remedio casero con hojitas de menta y la inflamación me bajó rápido. Otro remedio casero que le escuché a un amigo es el de dejar una cebolla bajo la cama cuando alguien está muy resfriado. Él puso la cebolla bajo la cama de su hijo y funcionó. Claro que el pobrecito quedó pasado a cebolla, pero totalmente recuperado. Los te quiero mucho.
Si tienen un remedio casero para la alergia.
La nuez moscada. Te queremos
también.
Colgadita.
Personaje del anonimatus.
En un hilito se cuelga la nuez moscada, y la raspas de vez en cuando.
Eso aplica para la alergia. Para la alergia. ¿Pero para cuál alergia?
Sí,
para la respiratoria.
Ah, yo necesito eso.
Como para el polvo, el polen.
Por supuesto, Macarena.
Muchas gracias. Partiste
a comprar nuez moscada.
Y un hilito
rojo. Oye, pero el hilito rojo como que la sana toda, ¿cachao?
El hilito rojo es como protección universal. Sí. Como
que espanta la mala onda, la mala vibra.
Como la agüita manzanilla.
Yo les conté
la agüita manzanilla.
Aplica para todo.
La de mi papá. La conté al aire, ¿no?
No, pues eso es para otra ocasión. No spoilees.
¿Qué cosa?
Pero es que también.
Es para otro programa.
Bueno.
Lo rojo, para que lo usaba y no era un remedio casero.
Ah, bueno, pero era una creencia.
Ah, eso es una conversación que vamos a tener en programas futuros.
Bueno.
Pero aquí esta persona nos mandó varios. El cucurucho, que yo creo que uno de los clásicos de clásicos para los oídos tapados, era el cucurucho de diario, donde tú ponías tu cabeza en 90 grados, te chantaban el cucurucho de papel de diario en el oído y se prendía fuego a la parte superior.
Con Maca hicimos una tarea de investigación y
sí, parece que ahí yo tengo mi teoría, no sé si estoy en lo correcto, a ver si la ciencia me ampara. Yo creo que el humo va en forma circular y baja de forma como gravitacional.
La ciencia...
Y la gravitacional en el hemisferio sur va hacia la derecha. Entonces, el tímpano se introduce ese y al final como que te lo limpia y te lo sana. Yo creo que...
Tú dices que el humo te limpia el oído.
Sí, te lo libera, como que... Te genera como el espacio ciencia, donde no hay espacio.
La ciencia, creo que es un tema... La ciencia dice tímpano quemado.
Sí, en el fondo no se recomienda para nada, pero lo que yo entiendo que pasa es que como el fuego necesita de oxígeno para existir, el conito prendido en los bordes lo que hace es que chupa el aire desde el interior del oído y eso hace que tú expulses lo que pudieras tener dentro.
¿Pero por qué hay oxígeno dentro del oído tapado?
Aire, po.
Pero si hay más aire afuera.
Pero por, hay más oxígeno por eso fuera. Se apaga en algún punto.
Pero por eso tú pones el cucurucho, porque en el fondo lo que hace es que el fuego sea como que está encendido solo los bordes del cucurucho y queda este espacio en el centro que hace que...
Claro.
Es que nunca me hicieron el cucurucho.
Absorbe de afuera, pero también absorbe más de adentro. Entonces,
claro.
Al ser cucurucho,
es como cuando tú haces
quedando con menos aire.
La cosita para cuando sigue el asado y así este circulito con diario, para que prenda más rápido, es el mismo... Efecto. Por eso
y la quema, el camburucho ese te lo puedes meter en todos los orificios. Si tenía otro hoyo tapado, por ejemplo.
Si crees que se te queme el.
A ver, acá hay hartas preguntas con respecto a eso en el live. Por ejemplo, Totoro dice: ¿cómo es eso de la gravitacional? Y Cote Martínez dice: lo del cucurucho es para el aire cuando duele la espalda.
También hay gente que lo hace en la espalda, iba a decir. Sí. Similar a lo de las ventosas.
Las ventosas, que también vendría a ser la misma lógica que dice Daniel, el del tema del aire comprimido y de la absorción, que el fuego consume oxígeno y está como sacando el oxígeno de un lugar.
Y crea el vendría efecto vacío, digamos.
Exactamente.
Uh-huh. Entonces,
yo te hice ventosa en algún momento. Me hicieron a mí cuando era... más pequeño, porque yo dolor de espalda toda la vida, y ahí pa ventosa porque tenía el aire. Tenía un aire, hay que sacar el aire, pa ventosa.
Pero la ventosa también tenía algunos requisitos. Tenía que ser con una moneda de oro.
De cobre o de plata.
No, de oro.
Estamos
no,
como 1700.
De cobre, porque
¿dónde sacamos moneda de plata? Sobre la moneda.
Cagao, anda, vende la moneda de oro y anda un doctor decente.
Una moneda de cobre, era una moneda de 50 nomás.
Una moneda de 50 y arriba se ponía, arriba de la moneda se ponía
la sucha y tenía guardada la moneda de oro para ser ventosa. Señora, algo está haciendo mal.
No, pero es que a lo mejor se la conseguía con el vecino, ponte tú.
El vecino que tenía moneda de oro. El vecino médico.
El latifundista.
Claro, la utilidad de la moneda era solo para poder poner la vela, porque no te quemaran la espalda.
Sí, pero la ventosa tiene un sustento, por lo menos en la medicina oriental todavía se usa.
Sí,
y tiene su...
Mira, Lucho dice moneda de cobre, vela y vaso tintero.
Vaso tintero.
Cáchate el concepto.
Mira, vaso sí, tintero. Correr ventosa para el aire y para la apertura de carnes.
Igual es rica la ventosa.
¿Cuál es la apertura de carnes?
Ya, Félix.
La apertura de carnes.
Dice CD, 2 puntos.
Carnecita para acá, carnecita para allá.
Y papa.
Y papa, pollo, la carnecita ahí.
Un pollo con papa, en el fondo.
Pero mira, la saliva también todo lo cura. Porque antiguamente también decía que la saliva desinfectaba... Sanaba. Entonces cuando tú te cortabas, yo te, no sé, te comías un padrastro o padastro, como quieras decirle a la gente. Ahí, pa, saliva.
¿Te comiste un padrastro?
Vamos a ver qué dice la gente en los audios, Sebastián.
Vamos para allá.
Queremos saber cuáles han sido sus recetas caseras. ¿Qué le aplicaban cuando chico? El tema de la cebolla también es muy recurrente, ¿no? Porque... también tenemos que volver a la naturaleza, porque la naturaleza es muy sabia.
Gracias, Félix. Vamos con el audio.
Estaba rellenando para que Sebastián encontrara el audio.
Está listo. Yo te estaba esperando. Yo te estaba esperando a ti. Pero adelante, vamos.
Hola, amiguitos de la Quien en la Pasada. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Oye, les quería contar algo, que ahora que no tengo podcast, no tengo a quien contarles estas cosas, así que les quería proponer un tema. ¿Qué onda la mala suerte? Cachen que hoy día iba a sacar, tenía mi prueba de manejo de... Lo voy a contar lo más rápido que pueda porque me pasaron muchas cosas. Tenía mi prueba de manejo hoy día y yo iba a ir en la bici a una estación y la otra estación a donde me dieron la dirección, porque por el tema del COVID, así no hay fecha hasta septiembre, me mandaron así a una hora en tren de donde vivo. Mi bicicleta no estaba funcionando, tuve que caminar, estaba lloviendo y llegué así mojado, con las calcetas mojadas a la estación, perdí el tren, tuve que esperar el siguiente, llegué atrasado, revisé los papeles mientras venía y me di cuenta que mi prueba era una hora antes. Pero justo, yo había contratado a una profe para que llevara el auto y aparte me hiciera como una clase el día antes. Fue como ya, por lo menos llego justo, llegué, pasé los papeles y me dicen: usted no tiene fecha para prueba, usted lo que tiene es como otra wea. Yo así como, pero ¿cómo? Si a mí me dieron esto, no sé qué, y la wea fue como, no, ya cagaste en otro día. Yo así como, pero loco, no, arrendé la auto, contraté el profe, pedí el día en el trabajo, no me hagan esta wea. Fue como ya hasta las 2, yo así como, puta la wea, ¿no? Y la cosa es que alguien me dijo, ya, mira las 2, y fue como ya, bueno. Así como pude tener la clase, pude practicar, miré los tips, llegué. Y cuando fui a hacer la weá me dicen, oye, tu licencia no está en el sistema. Y así como, coche tu madre, yo eso lo hice. Y le mostré los papeles y fue como, ah, ya, sí, la weá hay que hacerlo de nuevo. Y me encima, ya, fue la weá, tuve que hacer el este de los ojos de nuevo. Y fue como, ya, bien, bien, ya, licencia, todo bien, papeles, ya, sí, todo bien, todo bien. Fui a dar la prueba, empezamos a revisar las luces, no sé qué. Y voy a empezar la prueba y la batería del auto se murió. Y así como me está, ¿por qué? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Yo ya estaba nervioso pensando así como, no tengo que tener licencia, voy a morir si tengo una licencia, voy a tener un accidente, ya mejor me retiro, no tengo nada. Si al final yo solo quiero la licencia para no andar con el pasaporte y cuando me la pidan como en las vetillerías o nightclubs. Y fue como ya, no, me rindo, me rindo. Y me dicen, si quieres puedes esperar hasta las 2 y das la prueba a las 2. Y ahí pues vela, pues yo así como, ya voy a cachar que vela. Y le pregunto a la dueña del auto y me dice, sí, demás lo arreglo de aquí a las 2. Ya. Lo arreglaron, yo ahí como nervioso, di la prueba y el nuevo instructor, y bueno, y a todo esto, todos los hueones habían sido como el pico, así, puros culiados. Y el loco que me dio la prueba era así, muy simpático, muy simpático, muy simpático. Y así como que me calmó y todo muy bien, y él tiró la talla todas las pruebas. Y al final, como al final, me pide una hueá y me equivoqué. Y así como, conche tu madre, así como que cambié de carril como en línea continua y dije, puta la hueá, cagué, cagué. Encima, la prueba acá es como de dos partes, ¿caché? Como que te hacen manejar así, piolita. Y si haces todo bien, te dicen, ya estacionate, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, ya pasas a la siguiente etapa, no. Yo pasé a la segunda etapa y el loco, oh, muy bien, lo hiciste, ah, muy bien. Y de la segunda parte el loco así callado, callado, serio, así como, puta la weá, me reprobaron por la chucha, día culiado. Ya, y la cosa es que terminamos y me dice, ya tenemos que conversar los resultados adentro. Entramos y el buen me dice, felicitaciones, cometiste un error que yo creo que sabes cuál es, pero tienes licencia en la weá. Y así como, bien, bien, bien. Después fui a pagar la weá y se me había quedado la billetera con la plata en la casa con chetumare. Yo así como, puta la weá, día de mierda. Y ya les dije, ya pago la tarjeta con el celular, pico. Y cuando fui a pagarla, la que me dice, hay un problema porque todos los appointments que tenía están todos palollos y hay que como cuadrar. Y los buenos cuadrando, que a todos nos das positivo, a mí me daba que me debían plata, yo les debía, daba que yo les tenía que pagar. Y al final arreglamos la weá, pagué todo y ahora tengo licencia. Eso, chao, que estén bien.
El remedio para ti es una lanita roja.
Sí, exactamente, la anita roja en la mano derecha.
Que le regalen
en el cuello.
De estos ojos turcos, no sé quién, la mano de no sé qué, para que aleje la mala suerte.
Sí. O la ortiga también en la puerta, también aleja la mala vibra.
¿Qué se ponía dentro de la billetera también?
Casa y darte latigazos con la ortiga.
Sí. Exacto. Ay, sí que se ponía.
Había algo que se ponía dentro de las billeteras. ¿Ajo? ¿Puede ser?
¿Ajo dentro de la billetera? Sí,
la abuela tenía un diente de ajo en su cauchera porque supuestamente llamaba la plata. Ese puedo dar fe que no funciona. Porque eso jamás pasó.
No, mi abuela, ¿sabéis qué tenía? Decía que en la chauchera había que tener una piedrita de mar, pero había que sacarla dentro del mar. Ya. Como que eso traía la abuela.
¿Por qué? Si no una pierde piedrita, sus poderes marítimos. Pues
tiene el poder de la naturaleza, sí.
¿Había que sacarla de adentro del mar?
Sí.
Te entendí, bueno, había que secarla dentro de mar.
No. Había que rescatarla.
Si lo lograba, bueno.
Hace como.
Como inmortal.
¿Qué hizo la abuela de Félix? ¿Qué onda el abuso?
La piedra filosofal.
Es como en la noche de San Juan había que hacer eso.
Porque... Aquí todo el mundo habla de la sal. Totoro dice tirar sal.
¿A la derecha o a la izquierda?
Eso no recuerda. Yo creo que era hacia la izquierda, ¿no?
La sal, si soy diestro, cuando ¿será? Se caía sal, tenía que tirarla por la izquierda.
Por la izquierda.
Sí. Y todo
pero eso era para evitar cosas, pero no era remedio casero.
¿Pero no era como para perder la plata?
Sí, pues.
¿Porque era salario?
Sí.
Exacto.
A la gente se le pagaba con sal, entonces si tiraban la sal...
Era un despido. Pero por como... eso, pero es como pero es como una superstición, ¿no?
Ah, no,
es como
era para alejar los malos espíritus.
Es que estamos confundiendo superstición con remedios, pero también sí, clasifica no. dentro del especial de la semana.
Bueno, la CL, Lucho, dicen baño con sal de mar. Baño con ruda y sal de mar.
Mira, ahí está
el y la sal de mar como que absorbe la mala onda. Así que nuestro amigo Carlos Flash tira sal debajo de la cama, quizás como...
Estoy quedando con un puñado de sal en el bolsillo. Mira, la duda.
La abuela de la Cele dice, para año nuevo nos regalaba un diente de ajo para tener en la chauchera y que nos falte la plata en el año. Monasimia dice el diente de ajo en una bolsa roja, una bolsita roja.
El rojo tiene algo, el color sí, rojo. Siempre, y todo el Lucho rojo, el paño dice, rojo, la pierna roja.
Sí, amarraban un billete con cinta roja, lo hacía mi abuela. Félix, ¿por qué el rojo?
Porque el rojo es un color llamativo. Si ustedes ven, yo estoy vestido de rojo.
No te ven.
Justo el capítulo que no te pueden ver.
Y entonces vaya a depositar si usted quiere ver el atuendo del día de hoy.
Oye, Totoro, quien había hecho la pregunta qué es lo que se tenía que hacer para recibir saludos, dijo que él ya había depositado.
Oh. Manda el comprobante.
Manda el comprobante. A lo mejor lo mando en otro correo.
Son 50.000, bella.
Yo visto de rojo. La luz que tengo en este departamento también es rojo.
Normal.
Porque el rojo es un color de fuerza, un color de sol, de energía positiva. Entonces la energía negativa choca con la energía positiva.
¿Normalmente vistes de rojo o depende de la ocasión, de lo que necesites?
Depende de la ocasión, sí, depende de la ocasión.
Hoy día te sentí cargado, por eso te pusiste rojo.
Sí. Para echar atrás la mala vibra. Otro elemento también que es bien milagroso es el vinagre. Como que tiene muchas propiedades también. Sí, y a la gente que nos gusta limpiar, tiene una súper buena propiedad de sacar el sarro.
Así si es. Entonces
esa sabiduría de boca en boca tenemos que traspasarla a nuestros queridos auditores también.
Para limpiar todo lo que es el hervidor, para limpiar todo lo que es la lavadora, todos los lugares donde se puede provocar, también.
También.
Y la caspa, también.
Exacto, muy milagroso.
Oye, pero para el sarro yo ocupaba sucedáneo de limón.
Parece que
es súper bueno.
El hervidor anda es más limón. Caro, sí. No. Anda más carísimo. ¿A cuánto está el kilo de limón?
No es sucedáneo.
Ah, sucedáneo. Sí. Ah, no cachaba esa bola.
Porque el limón lo que sirve, el limón directamente, es para sacar el óxido.
Oye, otro
remedio casero para las cosas.
Sí, otro remedio casero que me lo enseñó mi madre, incluso hace unos pocos días atrás. Como que tenía las uñas como negra, bien sucias, negras. Y una mujer trabajadora que cocina, que manipula los cuchillos, todos los dedos como con llagas, como y entre esas llagas como un poquito de tierra, manos de una mujer esforzada. Entonces ella dijo, esto se soluciona rápidamente. Tomó un limón, lo partió por la mitad, tomó un poquito de bicarbonato, lo remojó en el limón, introdujo sus bellas manos trabajadoras, una mujer esforzada,
una lágrima en su mejilla corría.
Espérate, ¿esto después es un rápido para qué?
Trabajado la tierra.
Ah, ya, todavía no lo dice.
Y buscamos en la naturaleza un remedio para embellecer esas uñas de mujer trabajadora. La receta dice: una cucharadita de bicarbonato, medio limón. Remojas tus uñas en el limón y el bicarbonato, y ahí lo sobajeas. Y después de 2 minutos, el resultado es una mano maravillosa, una mano pero
suave, lozana. Lozana. También se aplica para objetos de metal, como por ejemplo
como las joyas. Como las manos de una mujer trabajadora.
Es como las manos de una mujer trabajadora. Pero también, por ejemplo, la gente que usa cadenas, un pañito de bicarbonato, sobajeas.
Mejor el Silvio. Que...
Exactamente, sobajeas la laja en este pañito con bicarbonato y
tal. Y vuelve a la vida.
Brillante.
Oye, ¿y el bicarbonato le podemos preguntar a nuestra experta, la nuestra cita Macarena, si nos echamos el bicarbonato en los dientes para blanquearlo, ¿servirá? También dice la cultura popular que funciona.
Sí, pero no se echen esas cosas en los dientes, cuídense, lo dejen de comer limón.
No. Totoro, ¿te los blanquea o no te los blanquea?
Que Totoro mande un audio explicando los beneficios y los efectos adversos del bicarbonato.
Pero en el fondo el bicarbonato es abrasivo.
Pero te lo limpia. Abrasivo.
Ya Totoro está escandalizado con el bicarbonato.
Ya, partiste a grabar un podcast sobre por qué no hay que usar bicarbonato, Totoro. Vuelve a los podcasts.
Vamos con el siguiente
audio. Mira, Jorge pregunta, ¿sobaje a qué?
Lo que tú quieras.
Vamos con el siguiente.
Siempre audio. Con consentimiento, pero lo que tú quieras. Siguiente audio.
Hola, buenas tardes. Un remedio casero que hacían conmigo es que yo soy bien blanquita y me quemaba harto con el sol. Entonces, puta, siempre tenía los hombros rojos, la espalda roja, ampollas y weas espantosas. Y me ponían tomate. Entonces, en algunos momentos del verano figuraba como toda mi familia en la sobremesa echando la talla y yo en un lado como acostada de guata en un sofá o en un sillón con tomate en la espalda, así secándose, y los tomates salían secos.
Hirviendo.
Para las quemaduras graves, sol, tomate.
O para hacer tomate deshidratado.
También es más rápido, parece.
Pero me imagino además que si era chica, esas huevas como que te obligan a estar quieto. Tiene que haberlo pasado pésimo esperando que el tomate estuviera en la espalda, porque veía que la estaban retando. ¡No te mováis!
Es que no hay nada peor que esas insolaciones de pendejo que uno se agarra.
A mí me aplicaban ese del tomate y en un momento empieza a picarte, ¿cachai? Como que el tomate se empieza como a deshidratar y empieza a correr un hilito por tu espalda que va llegando hasta los rincones más inesperados y empieza a picar y te empieza la picazón y tú sí, no eso, te puedes mover.
Por eso me llama la atención, porque el tomate igual irrita, como que cuando uno, no sé, si te cortáis cocinando y después tenéis contacto con tomate, arde la weá.
Es ácido. Arde.
Sí, pero se supone que es piel que no tiene herida, que está roja.
Sí, está irritada. No manejaba ese
en ese caso. Yo mejor sí aplicar aloe vera. La aloe vera también es muy buena para las zonas que para la hidratación.
Es un poco más caro que el tomate, ¿no?
Sí, no, pero es que tú puedes
tener. Es que si la tienes en tu casa.
Sí, pues. Ah, pero si vives en departamento.
Oye, ¿puedes tener tu platita de aloe vera?
Tenemos dos aloe vera, Maca.
¿En serio?
¿Qué casa vive en Macarena, por Dios?
¿Dónde está?
Macarena, hay una terraza.
De hecho, yo he visto esa
aloe vera. Explora tu departamento. Pero, te invito a explorar.
Te invito a regar las plantas un día, Macarena.
Oye, ayer te dije que regaron las plantas y no. El agua sigue ahí. La mitad de las plantas.
Sí. Quiero decir que la amiga que nos mandó el audio, parece que es primera vez que manda audio, no la teníamos registrada y quiero solo compartir con ustedes la foto. Pues, saludos para Gloria.
¿Para quién?
Gloria.
Gloria.
Saludos para ella, bienvenida.
Bienvenida, José. Oye, hablando, ¿qué?
No, quiero hacer un pequeñísimo comentario, pero no puedo dejar pasar esto porque Félix me regaló para mi cumpleaños una crema de aloe vera. Mira, la tengo acá, de hecho. La tengo siempre a mano porque me curó de las irritaciones que me genera el mucho lavar el con el tema del detergente. La crema.
Yo soy una persona muy vinculada con la naturaleza.
Porque él no es un dedos crespo.
Este es un gel de aloe vera que hidrata, calma y refresca. Y cumple las tres funciones a cabalidad. Solo quería decir.
¿Y qué me dices tú del qué me dices tú del diseño, esa etiqueta? ¿Qué te...
puta, pero hermosísimo.
Oh, sí. Felicitaciones para ese diseñador destacado.
Te quedó chueco, eso sí, aquí la fecha de vencimiento quedó medio chueca, ¿eh?
Reclamo ahí para mí.
Oye, hablando de frutas y verduras, la Jen dice las rodajas de pepino los ojos para calmar o deshinchar las ojeras. Eso sirve. Y a mí me ponían rodajas de papa para bajar la fiebre. Y hola, Pati, ¿cómo estás?
Hola, Patricia.
A mí la papa era en mi casa para el dolor de cabeza, no para la fiebre.
¿Se ponía en la frente?
En las sienes.
Exactamente, sí. En las sienes.
Uh-huh. Y se quedan pegadas, así.
Sí, pues secas quedaban.
Se secaban.
Y recordando también el tema de hablando de verdura, la cebolla. Mi mamá, por ejemplo, dejaba como cebolla picada en pluma, como el intemperie, que le llegara al sereno. Y después al otro día, después de que esta cebolla había absorbido todo el sereno de la noche, ella se disponía a como con sus manos de una mujer trabajadora. Refinadas con el limón y el bicarbonato, ella se disponía a apretar con sus bellas manos y exprimir
hasta la última gota
de ese rocío nocturno combinado con la esencia de la cebolla.
Me siento como
y eso daba un manjar que se lo dabas al pequeño para sanar todos los traumas broncopulmonares.
Me duele, papá, me duele. Pero efectivamente la cebolla sirve para el resfrío.
Oye, mi mamá le daba.
Pero el sabor era muy malo. Era muy malo el sabor. ¿Cómo? A mí me lo daban.
¿Qué dijo la Maca?
Que a mi mamá le daban jarabe de cebolla para el resfriado.
¿Jarabe de cebolla?
Era súper malo. Eso hacía mi mamá, con el rocío de la noche.
Y con sus manos.
Y con sus manos de mujer trabajadora. Y el sabor era súper malo. Como espérate, que...
¿tú dijiste que las manos de tu mamá estaban negras?
O sea, esas manos negras exprimía la cebolla y por eso el mal sabor, Félix.
No era el tema. Era el amargo del trabajo de campo. No.
¿Eh? Pero sabía el que, hablando de dolores pulmonares, a mí la receta casera que me gustaba era cuando en un diario abierto con una vela. Dejaban caer sobre el diario la esperma o espelma, no sé cómo se dice, esperma o espelma.
Esperma.
Siempre. Esperma de la vela.
¿Cuál fue la otra palabra? Sí, yo no entendí la sutileza.
¿Espelma?
Ah, espelma. Con L.
Como Sabrina Spellman.
No, pero es como puertorriqueño. ¿Espelma?
La espelma.
¿Espelma en cubano?
¿La espelma
o la esperma?
El esperma.
Si está en Centroamérica,
para la gente que no escucha, Puerto Rico.
Exactamente. Sobre este diario, y harto, entonces cuando se empezaba como la espelma a secar, tú doblabas el diario en cuatro y se lo ponías en el pecho al bebé o a la criatura. Y dormía con eso bajo su pijama para el siguiente día sentirse totalmente mejorado de la afección pulmonar.
Y respiraba, pero...
Refritos de Félix.
Pero bueno.
¿Vamos con otro audio?
¿Oye, esa era nueva o no?
No. No. De hecho, creo que lo dijiste la semana pasada.
No, pero, mientras lo estábamos hablando. No, cuando estábamos hablando fuera del aire.
En el podcast,
parece. Ah, es que yo me confundo ya a esta altura.
Vamos con el siguiente audio.
Hola, ¿cómo están? Bueno, yo tengo alguna expertise en remedios caseros porque, de muy chiquita tengo como una enfermedad, entonces toda la gente llegaba donde, cuando se enteraba que yo estaba enferma, como que tenía alguna solución, algún remedio mágico, que obvio que me iba a sanar porque sanaba hasta el cáncer. Entonces le daba los tips a mis papás y bueno, mi papá es muy fan de, entonces para mi papá es muy fan de todo lo de la naturaleza, lo natural, lo prueba en él, obviamente lo iba a probar en mí. Entonces probé muchas cosas extrañas y una que me acuerdo es uña de gato, que era básicamente como una rama o parecía como corteza de árbol que había que hervir y tomarla fría. Y era así como que cuando lo tragabas sentías que estabas como tragando ramas molidas, era un asco. Ese me acuerdo que fue como, era lo peor que había de todas las que probé. Porque aparte yo sentía que es listo, o sea que mis papás no sé por qué le tenían tanta fe a eso, quizás en algún momento mejoré o algo, qué sé yo, y fue el remedio casero que más tiempo tomé, o al menos esa es mi percepción, y yo pensé, ya cagué, o sea, al menos que me vaya de esta casa Yuya, voy a tener que seguir tomando uña de gato por el resto de mi vida. Bueno, y hay que decir también que en mi casa nadie tomaba té, mucho menos café, porque es patada de hígado eso, según palabras de mi santo padre. Entonces, lo que siempre tomábamos, yuyos, ya fuera invierno o verano, entonces podías tomar yuyo versión caliente y yuyo versión fría, que básicamente eran las hojitas de paico, matico, lo que encontrara, boldo, bla, bla. Mi papá hacía como un menjunje, le tiraba agua, lo dejaba reposar y le tiraba una cucharadita de azúcar quemada y ese era nuestro té. No sé si éramos pobres, no sé si con eso querían cubrir nuestra pobreza o realmente le tenía fe a todas estas hierbas.
Esto era como la tisana, ¿no? El yuyo.
No te manejaba el concepto yuyo, fíjate.
Pero igual me tinca rico, con azúcar. Me tinca rico. Nada. Como la huirasacha también se hacía como un ungüento que era la huirasacha.
Claro, pero eso para friega.
Es fabricado, pero este que era como un brebaje era una preparación. Y en el caso de mi familia, era utilizado solo para fines medicinales. Entonces, tú refrío y te hacían toda la dinámica que han descrito junta. La cebolla, en mi caso no era el diario con esperma, sino que era frotarte el pecho con una crema que podría ser la huirasacha y chantarte el pañito rojo. Te mandaban a acostar, eso era ya estando con pijama, y te chantaban el enyervado, que era un jarro de porcelana de por lo menos un litro y medio, con todas las huevas que se te puedan ocurrir. El cuesco de una palta, pelo de choclo, corteza de palque, manzanilla, la manzanilla estaba presente siempre en estos brebajes, y hay un sinfín de otras huevas que yo ya ni recuerdo.
¿Pero eso lo ponía al lado de la cama?
¿Cómo?
¿Eso lo ponían al lado de la cama?
No, tenías que tomártelo.
Te lo tienes que tomar.
Tenías que tomártelo, por supuesto que muy caliente, y sumado al pañito en el pecho, que ya estaba un poco caliente, te tapaban hasta básicamente la frente y no te podías mover de ahí, aunque estuvieras recagado de calor. Porque el sudor, tú ibas a botar toda tu enfermedad.
El mal.
Ahí está la liberación. Conche su madre que lo pasaba mal.
Bueno, para bajar porque la fiebre... No somos amigos. Cáscara de plátanos en la planta de los zapatos.
Eso no lo había escuchado.
Eso tampoco lo había escuchado.
Dios santo.
¿Y que para qué otra cosa ocupaban la cáscara de plátano?
Eso lo hicimos, lo sacamos en la investigación del otro día. De hecho,
Pero ¿para qué era específicamente? ¿Para el resfriado?
Para bajar la fiebre. Y bajar,
para bajar
el
tiro.
Sí. Ah, y también lo que usaban para bajar la fiebre, esto es un aporte desde el Perú. Porque hicimos una investigación que va hacia el Perú también, y ahí nos dieron, pero uff, era las plantillas de
merengue
con una clara batida, la ponías y te lo tenías que poner como una plantilla.
O sea, los pies.
Unas plantillas de merengue en el fondo.
Untabas merengue en las plantas de los pies también, para bajar la fiebre.
Para bajar la fiebre también. Y después la cáscara de plátano, esa había que tirarla al techo. Para que se secara. De ahí
Para que te salga la fiebre.
O la cebolla al techo, la cáscara de plátano.
Yo creí que
lo
de los plátanos era de las verrugas, o nada que ver.
No, la de las verrugas era.
Era... La verruga es como con ajo, ¿no? Eso... Parece que como que amarran una hueá con ajo.
Sí, pero o también había.
Con ajo, no me acuerdo cómo era esa hueá.
Había
no,
también.
Para los callos tenías que ponerte un ajo. Que lo pegabas como con una venda de género, una cosa así, y el callo, la callosidad desaparecía.
Pero de la investigación que hicimos
la uña
de
gato.
En el pueblo de Salomé, que fue la que nos mandó este aporte, era que en la verruga se le pasaba un granito de mote. Por ejemplo, si tú tenías 5 verrugas, hacía un granito para una, un granito para otra, un granito para otra, y tenías que ir a tirarlo a la vertiente del pueblo. Que era un lugar donde salía.
No tenía la vertiente cerca, el viaje.
Entonces se te iban. Ahí
una mujer esforzada, trabajadora.
Sí, pues. No,
sí, bueno. También dentro de esa brujería había una que tenías que pegarle la verruga a un árbol. Como que tenías que cortarte un poquito de verruga, hacer una incisión en el árbol, metérsela en al árbol, y como que tú le pegabas la verruga al árbol. Y ahí. Dejabas de padecer de esa enfermedad.
Oye, pero qué brigia ese remedio, porque sí. Básicamente tenía que como que flagelarte, pegarte un corte en la piel y chantarla la verruga al árbol y dar lo mismo al árbol. Mi abuela tenía muchos remedios caseros. Para cuando recién la operaron, no me acuerdo de qué, marcó su pie en la higuera, como la planta de su pie, sacó ese pedazo de corteza y chumpa al techo. Porque supuestamente también le ayudaba a cicatrizar su herida.
Es que con la higuera tenemos un capítulo entero. Ahora.
Tenías que romper el árbol. O sea, como sacar esa corteza.
Sacar la corteza. Marcabas tu pie en el tronco y sacabas ese pedazo de corteza y lo tirabas al techo.
Oye, pero hablando de laceraciones, ahí también desde el Perú venía, que fue la más freak de todas. O sea, creo que la segunda más freak de las que tengo anotada acá tiene que ver con que había para el remedio para el vitiligo.
Pero incipiente.
Incipiente.
Era pequeñito.
O sea, así que se estaba armando la manchita, tú lo que tenías que hacer era cortarle...
La melancolía.
Cortarle una oreja al perro, la puntita.
No.
Pero para que sangre nomás.
Para que sangre
no
solamente, claro. Y con eso se te pasa el vitiligo.
Tenías que poner la sangre encima de la manchita.
Sí.
Y con eso se te pasa el vitiligo.
Sabiduría popular peruana. Ahí tiene.
Un poquito satánica igual.
Y también sí.
igual hay varias. Igual
comunicado de que no le ha pasado, no está
no
de acuerdo.
Estamos de acuerdo con eso.
No. Con el maltrato animal. No.
Ni tampoco con el top one de los freak que me dijo. Que era el hacer fermentar en la orina en greda. Por 2 meses.
¿Y con eso para qué era?
Champú.
¿Cómo?
Champú.
Champú, hacías champú con eso.
Es como un fermentado de orina.
Espérate, pero ¿y la orina no se evaporaba en 2 meses?
Ah, no sé cuánta cantidad podías usar. Pero yo creo que se concentraba, sacaba una espumita y después se.
Así que comunicado también. Comunicado también.
Pero eso era un champú especial, no sé, para la caída del cabello, o era como el champú de la familia. Estaban todos meando en un jarro de greda. Champú para el año.
Parece.
Todos fabricando champú, no sé. Pero ahí está.
Oye, aquí.
Ahí se los dejo.
Aquí
así,
el Lucho,
así nació Pantene.
Aquí,
tío Nacho.
Tío Nacho.
Tío Nacho, gracias.
Aquí el Lucho.
La orina del tío Nacho.
Aquí el Lucho dice un remedio que yo también he ocupado para los suelos. Ponerte un anillo, el anillo, por ejemplo, de matrimonio, lo calientas y lo pones encima del párpado.
Pero ahí tiene que ser oro.
Ahí tiene
que ser oro. Yo lo conocía como el anillo de oro en cruz, 3 veces sobre el orzuelo. Y el menos higiénico es el poto de la mosca.
El poto de la mosca.
Tenías que cazar una mosca, que okay, era un desafío, yeah, porque okay, cazas una mosca con chitu madre y pasar el poto de la mosca por el orzuelo.
Esa era una gincana, básicamente.
Y hoy día hay gente que no se quiere vacunar y hace un año atrás estaban pasando un poto de mosca en el ojo. Dios santo, señor. No se cuestionaba nada.
No, estamos mal como sociedad.
Vamos con el siguiente audio antes que se nos acabe el tiempo.
Hola a todos, se me hizo una pregunta acerca del bicarbonato y voy a responder.
Muy bien.
Yo pienso que por un lado, o sea, no pienso, yo sé que por un lado el bicarbonato es un abrasivo, pero el aplicarlo de forma frecuente y quizás en demasía podría ocasionar un desgaste de la estructura del diente. Por otra parte, también podría producir lesiones en los tejidos blandos de la boca. Por lo tanto, lávense los dientes con pasta dental con flúor, cochinos culiados.
Gracias por el
ñam, 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 qué rica son los dientes.
Oye, yo sabía que Totoro iba a apoyar esto, porque cuando me dicen, no, que el bicarbonato, que yo me hago enjuagues con en salmuera, que el bicarbonato aquí,
la
que...
gotita, el palito de canela.
Sí, el ácido de batería en el diente.
¿Qué? Eso,
sí.
Para quemar el nervio.
Para quemar el nervio.
Me estás hueveando.
Esa no la conocía.
Esa no había escuchado nunca.
Eso tampoco la prueba. ¿A quién no le pasa?
No, eso tampoco la prueba.
No,
le ha pasado ni Totoro.
Nadie. Es que
hay varias costumbres que son súper satánicas también. Pues como la otra costumbre que me acordaba y que también se las había comentado era esa costumbre que cuando el niño como que estaba medio descompuesto, como que le había caído algo mal a la guatita, la mamá decía... No, se le quebró el empacho. Hay que quebrarle el empacho.
Así es.
Y hacían toda una brujería que había que dejar la ceniza de un brasero.
Ya.
Y esa ceniza había que esparcirla como en el cóccix del bebé o del niño en cuestión que se estaba malito la guata. Y había que quebrarle el empacho. Entonces eso bajeaba la parte posterior baja de la cola. Con ese calorcito se agarraba la piel y se separaba del cóccix.
Y sonaba. ¡Oh, concha de madre! Lo dijiste y me vino el recuerdo porque a mí me hicieron esa weá. Por supuesto que contra mi voluntad, no me acuerdo qué tenía, debe haber sido muy chico. Y mi tía era, porque siempre había alguien que sabía hacerlo, se supone. Que
lo sabía hacer. No sé,
pero no lo hacían con la ceniza, sino que con alguna cosa que tuviera alcohol. Que te frotaban la espalda, zona. Como en el cóccix. Y te hacían el tirón, concha de tu madre, qué miedo más grande.
Pero, ¿dolía? A mí nunca me lo hicieron.
A mí tampoco.
Dolía.
¿O sonaba?
No tengo recuerdos de dolor. No,
sonaba y dolía igual. O sea, sonaba igual.
No, porque yo sé que suena. Porque yo sé que
suena. Sí, tenía que sonar. Sí. Y después te decían, tienes que ir a acostarte, tienes que ir a dormir. Porque ahí con la espalda en la mano igual, básicamente.
Mi viejo lo que hacía para el resfrío, no, decía cerveza con limón y miel.
Rico, igual.
Así nació Kunz.
Dijo la alcohólica.
Lemonstone. Pero.
Mira, si hay cerveza.
Una michelada. Una michelada, básicamente. Después, claro, una michelada.
La miel tiene sus propiedades, que son más sí, que pues, la aloe vera. El ácido, o sea, la vitamina C que te puede aportar el limón. Y la cerveza, tú siendo un niño o un adolescente, igual te mandaba a dormir y a transpirar
Es que esa nunca me la dieron de niño.
No, a mí me la dieron como desde los 12 en adelante. Salud.
Mira.
Y después, alcoholismo.
Alcoholismo. Sí. Oye, para el alcoholismo no han encontrado.
Oye. Hablando de alcoholismo también y de diente, me acordé una vez cuando yo era chico que me dolía mucho, 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 mucho una muela. Y yo era chico. Y era ponte tú un sábado.
Te pusiste y yo así como ácido de batería.
Ese momento en que no te podís quedar dormido porque te duele mucho. Entonces mi mamá dijo, ya tengo la receta, la solución. Pescó un algodón y lo frotó como en aguardiente. Y ese algodón con aguardiente me lo puso en la muela para que yo supuestamente calmara el dolor.
Como una especie de anestésico.
Claro, para que emborracharas el nervio.
Y de ahí yo me quedé dormido, pero quizás de curado, ¿verdad?
Oye,
porque dejé de sentir el dolor en la muela.
Y dejaste de sentir.
Hablando de temas odontológicos, también se ocupaba mucho la pasta de diente para las espinillas.
Para todo.
También.
Exactamente, como que se secaban, se supone, ¿no?
Sí.
Nunca lo probé, ese.
Yo lo probé, sí.
¿Y funciona? ¿Te sirvió? Sí.
Sí. Un pequeño error en la ciencia, un gran descubrimiento para él.
Quiero dar las gracias.
Oye, pero no podemos dar las gracias si faltan audios.
No, no podemos dejar a la gente.
Estamos con todos los audios listos.
No. Entonces.
Me equivoqué.
Y falta un audio como.
Sí, vamos. 24. Acá está. Vamos.
Hola, ¿cómo estás?
Ah, no, ese ya está.
Hola. Les cuento que sobre remedios caseros tengo un testimonio. Nací con asma, mi papá también tiene asma, y como a los 2 años hicieron un secreto casero que era en un tarro colocar mi pipí y un huevo, taparlo y enterrarlo en el árbol de la casa. Y debo decir que fue un éxito el remedio casero porque yo no tuve nunca más asma. Así que eso, saludos.
Hoy se lo vamos a decir a la vecina.
Había un remedio así que tiene que ver con la orina de bebé para los cólicos. Que también salió de esta investigación.
Del Perú.
Que se le daban orina de bebé a la guagua.
Orina de bebé para los cólicos de cualquier persona.
No los alcohólicos.
No, pero era la orina de bebé del mismo bebé para el mismo bebé. Para sus cólicos, orina de bebé para los cólicos de otras personas.
Yo creo que la orina de bebé sirve para los cólicos del bebé, para los cólicos de cualquier persona.
Sí.
Porque el bebé es puro.
Y según la opinión médica de esa conversación.
Imagínate lavarte el pelo con pichi de bebé.
Pero si ya lo hemos hablado.
La recomendación y que también dan como tip de supervivencia, que para desinfectar herida y tú no tienes nada para limpiar, tienes que limpiarla con orina del segundo chorro.
¿Por qué se viene estéril?
El primero viene sucio y después tú puedes desinfectar, limpiar heridas si es que no tiene agua a mano. ¿Y qué viene estéril?
O sea, básicamente uno con el pichí se podría hacer todos los productos de belleza. Champú, desinfectante, remedio
para
asma.
¿Y nadie ha hablado de la caca?
A mí no me queda, pero...
Un pequeño error en la humanidad, un gran descubrimiento.
Hay remedios caseros de cacas de animales para los niños, pero no los recuerdo en este momento.
No, yo recuerdo el que había que quemar bosta de vaca para ahuyentar los mosquitos, los zancudos.
Así es, y es muy útil. Y eucalipto también.
Eucalipto. Pero el eucalipto también en mi casa, por eso te preguntaba, Daniel, si ese ungüento lo ponían al lado de la cama, porque en mi casa como que ponían un lavatorio. Con hojitas de eucalipto, le tiraban agua caliente y ese vapor como que te ayudaba como a despejar las vías respiratorias.
Es maravilloso y aparte muy rico.
En mi casa lo que hacían era que ponían ese jarrito con las coquitas del eucaliptus sobre la estufa o sobre el brasero, como para que estuviera como haciendo ebullición y constantemente soltando esa hueá. Algo me dice que esa hueá es tóxica.
El eucalipto es venenoso, de hecho.
Yo creo que me dañó más que me pudo haber
sanado. Los koalas tienen las enzimas para poder comer eso, pero el resto de la humanidad...
¿Y cómo comemos gomitas de eucalipto?
Te están matando.
Déjame
poco
contarte
a poco.
Un secreto. No tienen eucalipto.
No.
¿Y los propóleos de eucaliptus, los caramelos?
Te están matando.
Te están matando un weón.
Te están matando de a poco.
Mira, el Jorge Alvarado dice: yo tengo un remedio para el dolor de garganta, la clara de huevo. Se puede hacer un merengue si les da asco.
Mira.
Harta gente le da con el huevo.
Es que el huevo es muy noble.
Es que el huevo es muy, muy,
huevo
muy
es, mucha
sabiduría. Yo conozco a alguien que para la caña se chantaba un huevo crudo.
Ese es peruano.
Ah, y un huevo batido.
Sí, porque...
El de la rana.
En Perú también estaba el jugo de rana. Eso tampoco lo ha probado, que no le ha pasado, pero pueden buscar el video.
¿El jugo de rana?
Jugo de rana, sí.
Tarea para la casa, googleé jugo de rana en YouTube. Busquen YouTube.
Hay un video en YouTube, lo sacan una ranita de una pecera... Tuk.
Oh, no.
Y lo tiran a la licuadora.
Y lo tiran a la licuadora y le chantan un huevo arriba.
No.
Y le pone un par de especies, maracuyá, toda la cosa. Y obviamente eso sirve para el vigor sexual.
Básicamente para eso, para todo. Lo buscan.
Claro.
Concha tu madre.
Así que jugo de rana, youtuber no. Si usted
al cachaparagua
y no lo aprobamos. Lo dicho, me retracto ahora mismo, no busque nada.
No, en este programa no protegemos a los animales.
No lo aprobamos. Vamos con el último audio de la noche.
Hola cabros, ¿cómo están? Soy Cristóbal. Oigan, el tema creo que era de remedios caseros.
Sí.
Ese era el tema, ¿cierto? No, sí. No estoy seguro si esta semana o la semana pasada.
Estás en lo correcto.
Pasas para los amigos.
Ah, me da risa que hay un remedio casero para el orzuelo, que es como pasarse el poto de una mosca por el ojo. O pasarse la moneda por un ojo. Esa cuestión yo creo que es súper falsa. O sea, yo creía que era súper falsa, pero hace un par de meses a un colega le pasó que le salió un orzuelo y dijo que se había pasado una moneda y el día siguiente le desapareció. No sé si habrá sido como de forma natural o de verdad hizo algo la moneda.
O sea, primero como esterilizar la moneda porque qué asco.
Claro, partamos tirando un poquito de alcohol.
O sea, porque te pasa el orzuelo, pero la conjuntivitis te la encargo.
Pero luego tienes conjuntivitis.
Tiene segunda parte este audio, vamos a ver qué nos dice.
Remedio casero que yo he escuchado que le hacen a los niños chicos, que es como romperle el empacho.
Mira.
Creo que eso lo hacen como con un cucurucho y lo ponen en la oreja y después sale como un aire. Recuerdo que al amigo de una amiga, o sea, al hermano de una amiga, cuando chico tenía mucho miedo porque lo había visto Chucky y tenía como 3 años. Y tenía mucho miedo y lo fueron a sacarse el empacho y creo que como una señora, una vecina, le sacó como aire de la oreja y ahí como que se le quitó el miedo.
Mezcló como cuatro, weá.
No cacho bien cómo funciona, pero eso es lo que dicen. No sé si resultará, pero a él le funcionó y ya no tuvo más miedo de Chucky. Eso, saludos, cabros.
Qué traumado el cabro chico, no se acuerda. Pero te da miedo el Chucky, no.
Es que
el peor resumen que se puede hacer del programa.
No. Pero me encantó el remedio no. Para no tenerle miedo a Chucky, porque yo le tengo miedo a Chucky.
Ahí estamos, tenemos que quebrar el empacho.
Sí. Tiene que quebrarte el empacho con un cucurucho.
No, hay que tirar aire a la oreja, dijo. No, nada que ver.
La fuerza centrípota, yo le dije desde un principio.
Oye,
la fuerza de la gravedad.
Ahí se tiró un tip. Se tiró un tema que no habíamos mencionado, que porque mezcló lo del cucurucho, mezcló lo del tirar el empacho y mezcló lo de santiguar, que eso pasaba cuando decían está ojeado.
Sí,
está ojeado. Porque ya estaba ahí como ojeroso, como que alguna cuestión pasó.
Todo te elogiaron.
Y para prevenir y ahí, eso, cintita roja.
No, pues que ya era tarde, porque ya te habían ojeado.
No.
El mal era mucho más grande que la tinta roja, entonces te lograron ojear, cruzaron la barrera del color rojo. Te
ojearon.
Te pescaban y te llevaban donde una señora que era de
Santigüera.
No vivía, Padre Hurtado, existían santiguadoras.
Sí.
Y esta señora estaba contigo en una habitación generalmente muy oscura, mucho santito de todos los tus vírgenes y weas que se te puedan ocurrir, y ella rezaba. Posaba su mano en tu cabeza y rezaba unas cosas, se conectaba con el más allá, con San Pancracio, no sé, anda a saber tú con quién hablaba la señora, y después te entregaba de vuelta a tu madre y tú listo.
Sanado.
Se fue el demonio de tu cuerpo. Se fue para siempre.
Totalmente sanado.
Oye, pero el palo santo también serviría, ¿no?
En mi casa no lo probaba.
No.
El poder estaba en la santiguadora.
Sí, y tenía unos rezos. Podríamos algún día buscar esos rezos.
Ir a entrevistar a la señora. No, una de las antiguadoras. De hecho, las dos antiguadoras de Padre Hurtado que yo conocí están todo lo que es en el cielo.
Se perdió esa tradición.
Trascendieron. Caminaron a una higuera una noche de San Juan y
nunca más volvieron. Y ahí, para cerrar, otro tema que esta weá, por supuesto que tampoco está bien, era el componedor de huesos.
Compositor, también le decían. Sí.
Que también era como el componedor del lugar.
Sí. Que te arreglaba el hueso.
Se dedicaba solamente a eso, el viejo culiado.
Un saludo a Veloso de Barrancas.
Yo lo encuentro, pero una irresponsabilidad.
Un nivel de chantería.
¿Pero cómo?
Porque hacía unas mezclas raras y te.
Era una especie de quiropráctico hechizo de aquella época.
Exactamente, por suerte nunca viví esa situación, pero conozco gente que sí. Y había unas mezclas raras que te hacía como unas cremas con no sé qué ingredientes, con sus manos de hombre trabajador, y te tiraste unos tirones. Gente que estaba con un esguince, en vez de haber sido enyesar y haber hecho lo que correspondía, lo llevaban.
Hacía más mierda.
Y te hacía peor.
Así es.
Había otro chanta que era el que te veía el iris, como que.
El irión.
Te miraba los ojos y decía, oh, ya hay que hacerle esta preparación. Como usted está doliendo de los riñones.
Entra al riñón.
Tiene que cuidarse, para eso tengo estas hierbitas y no sé qué.
¿Pero tú fuiste un iriólogo?
Una vez yo fui con mi papá.
Yeah.
Mi papá, como que yo entré con él, como también, como en una casa, en un campo, ¿cachai? Y mi papá me dijo, como, o sea, yo entré con él y yo sé las dolencias que sufre mi papá, pues, ¿cachai? Como, si tiene diabetes y no sé qué. Y el viejo hablaba. Y nunca nombró la diabetes.
No creía en la diabetes.
Tal vez estaba compensada.
Claro, justo se compensó en esos 10 minutos.
Mi madre es muy parecida a tu padre. Mi madre era la que creía en todo. Entonces mi mamá fue a iriólogo, tomó uña de gato, en algún momento entró en la droga de la chía, en todas las huevas que han estado de moda, la cúrcuma.
La pata vaca también.
La pata de vaca, puta, una cantidad de huevas que compraba mi madre. Muchas relacionadas también con el dolor de cabeza. Mi madre, herencia que yo recibí, las migrañas. Puta, la cantidad de huevas que le como decía la Cele, que le contaban a su papá, remedio que le daban, remedio que la vieja probaba, y nada funcionó. A sus más de 60 años sigue teniendo migraña.
Por ejemplo, una vez tuve dolor de cabeza y mi suegra me dio como unas esencias, creo que era de lavanda, para ponerte en la sien,
como un rolón, creo.
Claro,
que.
Como para relajar, rico. Y sí, se me pasó.
Pero es que la vieja es bruja.
Y acá Lucho dice la pulserita de los 11 poderes.
Ahí hablando de chanta.
No lo aprueba, a quien no le ha pasado eso.
Ay, podrían hablarse un capítulo de chantas.
La Cruz de Caravaca, sí.
La Cruz de Caravaca también.
Yo lo había propuesto hace mucho tiempo.
Lo hicimos, les cuento, ¿ah?
Sí, el especial chanta estuvo.
¿Sí?
Estuvo, más no fue fructífero. ¿Por qué? Porque la gente no mandó audio.
Así es.
No, este programa lo hacemos entre todos. Exactamente. Mira, así que agarre su celular, inscríbanos como sus favoritos, compártanos en nuestra historia y próximamente podrá usted recibir los saludos especiales de este programa.
Mira, si hay más de 10 audios sobre chantas, se hace el programa de chantas.
La bendición de los indios amazónicos va a recibir.
Sí. Quiero, qué bueno, Maca, ahora que vamos cerrando, que me diste ese pase, quiero incentivar a que la gente que nos mande un audio, nos mande al final cómo, de qué se trata el audio, para cachar, ¿ah? Porque no alcanzamos a escucharlos todos, sobre todo cuando algunos llegan durante el programa, entonces ahí ponga tema de la semana, o esto es un saludo, o voy a contar una historia, concurso. O estoy concursando en el casting, para cachar.
Esto no tiene nada que ver con el tema de la semana, como...
También,
como el primer audio.
Claro, OT, fuera del tópico.
Exactamente. Oye, Miss Nuit dijo, llegué tarde, hablaron del huevo. Y dije, hablamos del huevo en general. Y dijo, el que si tu bendición tiene un susto fuerte, se le pasa un huevo para que absorba la mala vibra a la limpieza de aura. También funcionaba para el mal de ojo. Luego reventabas el huevo y salía negro.
El huevo que salía de la energía negativa.
Sí.
Así es.
Quiero dar las gracias.
Queremos dar las gracias, como siempre, a todas y a todos quienes participaron enviando sus audios, sus mensajitos del formulario de Anonymatus, a la amiga que desde Talca nos envió su audio de prueba para ser parte de la voz que saluda semana a semana en este podcast.
Desde Talca.
Desde Talca.
Las mujeres sacando la cara.
Sacando la cara y sobre todo la voz. La semana pasada de Chimbarongo, esta semana de Talca. Usted también mande su audio para participar y podrá abrir, quién sabe, la próxima semana el capítulo de A Quién No Le Ha Pasado. Comenzamos a despedirnos. Sebastián Morales.
Chau, chau.
Macarena Sepúlveda.
Antes de despedirme, nosotros empezamos tempranito para el horario de Magallanes y no vi en ningún segundo a Zíngara. Buenas noches.
Me despido yo antes de que se despida Félix, porque como siempre ustedes saben, Félix les deja un mensaje de sabiduría para el final. Así es que adiós, Félix. El micrófono es tuyo.
Muy buenas noches. Y como semana a semana no podemos dejar de terminar este programa sin la sección hashtag edúcate con Félix Patito. Mujer australiana despierta con acento irlandés tras una cirugía. Una mujer de 27 años, originaria de Australia, se despertó días después de una cirugía de las amígdalas con un acento irlandés. La paciente lo descubrió cantando en la ducha con su nueva pronunciación. Este evento se denomina síntoma del acento extranjero, y otras personas lo han tenido después de una cirugía dental con seducción o después de un accidente cerebrocardiovascular.
¿Con seducción?
¿O sedación?
Sedación.
¡Edúcate, güey!
Hashtag edúcate.
Gorila Bruglir. Lo que dice la sombra, la empatía en la internet. El caso desafortunado tras una cirugía.
That was very weird. I woke up with an Irish accent, and I've never been to Ireland before. I spent the whole day yesterday.
Que se sepa, una mujer se despertó días después de una cirugía con acento irlandés, y no es de Irlanda. La paciente, una mujer de 27 años, oriunda de Australia, nunca había estado en Irlanda, por lo que el desconcierto fue grande cuando se descubrió cantando en la ducha con su nueva pronunciación. Y aunque parezca extraño, este evento se denomina síndrome del acento extranjero. En su caso, sucedió después de la operación para que le extirparan las amígdalas. Otras personas lo han tenido después de una cirugía dental con una sedación, incluso después de un accidente cerebrovascular. Y esta mujer australiana, que es dentista, decidió documentar su rara experiencia en TikTok desde el día uno en que descubrió su acento irlandés. Bueno, pues Jennifer, estoy intentando hacer un acento colombiano, pero no me funciona.